Lo decíamos al comienzo del programa que íbamos a estar hablando sobre un documental colectivo, además, un documental dirigido por Emiliano Massa y Mónica Talamás, pero con la participación de 8 cineastas a los cuales se les pidió que filmaran un corto acerca de un hecho que reuniera a demasiadas personas de forma espontánea, personas llamadas por fe, pasión, celebración y memoria. Bueno, el estreno de este documental en nuestro país será luego del Mundial y antes de que se lance la gira por el interior del país, comenzando con un encuentro con el Patriarca, ese evento que se realiza en Paysandú sobre el mes de septiembre. Vamos a conocer más de qué se trata este documental del día de hoy, Multitudes, que ya ha andado por otros países. Para conversar sobre esta propuesta estamos con Mónica Talamás, una de las directoras principales de este film, y también con Fabián Barros, además de Nicolás Guigú, docente e investigador antropólogo. Ustedes lo conocen de aquí, de la licenciatura, de la Facultad de Comunicación, de la licenciatura. Y bueno, antropólogo que estuvo asesorando también en lo que es la creación de este film, Multitudes. Bienvenidos todos.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Mónica,
hola.
Fabián y Nicolás. Mónica, contanos, hablábamos de... Se trata de un documental colectivo. ¿Cómo es esto de gestionar un documental colectivo, que es uno de los rasgos particulares del film Multitudes?
Bueno, este fue una idea de hacer un documental coral, no solamente en cuanto a que es una película formada por distintos cortos, sino que además quisimos tener la colaboración de diferentes directores para que nos aportaran un poco su visión sobre estos eventos. Y nosotros lo que hicimos, bueno, además de haber tenido la idea y ser los directores del gran proyecto, coordinamos todos estos aportes para darle forma de film, que fue difícil.
Bien, y el tema es lo que pasa en la multitud. Ustedes le dieron una consigna a cada uno de los directores o de las personas que realizó estos cortos que componen el film mayor Multitudes. ¿Cuál era la consigna?
Y dependía de cada uno de los eventos. En realidad, nosotros al principio teníamos una idea un poco ingenua, que bueno, que 8 eventos multitudinarios íbamos a poder filmarlos o registrarlos, yendo 8 veces a los eventos y ya está. O sea, que iba a ser un rodaje que se iba a hacer en 8 días. Eso fue un disparate absoluto, pero fue la primera idea que tuvimos.
¿Qué pasó allí?
Y nos dimos cuenta de que teníamos que conocer mucho más de cada uno de los eventos, ir varias veces, ver cómo era la dinámica de cada uno de estos eventos. Tienen todos un cierto desarrollo. Los eventos se forman, llegan como a una meseta y luego decaen. Entonces, estudiar esas dinámicas al corazón de cada uno de los eventos nos dio la pauta de que íbamos a tener que hacer un trabajo de mayor aliento.
¿Cuáles fueron esos 8 eventos que seleccionaron?
Los 8 eventos que seleccionamos fueron la celebración de Yemayá, el 2 de febrero, en la Playa Ramírez. Elegimos registrarlo ahí. Luego, espérate que te los voy a decir por orden.
Hay fútbol también, por supuesto.
Sí, hay fútbol. Sí, fuimos al Mercado del Puerto.
¿Sí?
Después, San Cono, en Florida, 3 de febrero. El encuentro con el Patriarca, que es esta celebración de homenaje a la figura de Artigas, que es muy interesante porque en realidad es una figura un poco fantasmal. Es tomada por la derecha, por la izquierda, por todo el mundo. Todos lo reivindican como... desde distintos lugares, ¿no? Entonces era también interesante ver eso. Luego la Marcha del Silencio, que bueno, estamos en el momento de pronto de hablar de esto. El clásico de fútbol, que está en realidad tomado no como se presenta por lo general el fútbol en los medios, sino que lo que tratamos de registrar es el movimiento pendular de los insultos de las hinchadas, los cantos y todo
eso. Lo que genera eso de multitudes también dentro de...
Exacto, ¿no? Y la sensación de estar adentro de una masa compacta de personas que realmente no son las mismas personas que uno conoce en lo cotidiano. Cuando están en esa situación se transforman mucho. El Gran Premio Ramírez y luego Las Llamadas, que también es una visión un poco diferente, no Julio Alonso mostrando bombachas. La idea era mostrar otras llamadas, ¿no? Digo, donde por ejemplo la policía tiene una presencia muy fuerte. Bien. Y de alguna manera nosotros vemos que son casi una comparsa, están vestidos todos iguales y digo,
y se mueven en masa,
se mueven en masa y tienen también una coreografía.
Seguro.
No muy feliz, ¿no? A veces, pero realmente sí.
¿Y qué criterios usaron para seleccionar esos eventos? ¿Por qué los registraron?
Mira, te cuento un poco la génesis. En realidad, al principio, el proyecto surgió con mucho interés por registrar lo que era el mercado del puerto, que era lo que pasaba con gente que era, vamos a decirlo, como uno, o sea, personas que habían estudiado, que trabajaban, qué sé yo, y que en la situación del mercado del puerto...
Estamos hablando de lo que pasa a fin de año.
Fin de año, ahí está, fin de año, ahí va, es Navidad y fin de año, donde realmente parece que las personas mutaran realmente, y fue lo que nos pasó, saliendo del mercado del puerto, después de una de estas fiestas, dijimos, esto lo tenemos que registrar, porque nos parece muy interesante. Y en ese momento también existía lo que se llamaba la Noche de las Luces. No sé si se acuerdan.
Claro, hace algunos años.
Sí, este documental tiene 4 años ya. O sea, nos ha dado su trabajo. Y en ese momento, cuando decidimos registrar esos dos eventos, al principio el proyecto era diferente, y íbamos a llamar a dos directores para cubrir estos dos eventos. Y ese año se suspendió lo de las luces, porque sentimos nosotros que se le fue de las manos, claro, a los organizadores, ¿no? Digo, porque había actos de vandalismo, la gente robaba, rompía los autos, cerraban los shoppings, que no sé, tiene que haber una guerra nuclear para que cierre
un
shopping.
Sí, sí.
Y entonces nos parecían interesantes estos eventos. Cuando desaparece del mapa la Noche de las Luces, decimos, bueno, este es un proyecto que nos parece que da para trabajarlo de una forma...
Que hay otras multitudes
también en Uruguay. Otras multitudes.
Bien.
Y entonces elegimos algunas multitudes que tienen arraigo cultural, o sea, ya hace años que se viene produciendo con una fecha, salvo el clásico, que en realidad es muchas veces, pero decidimos tomar estos eventos. Algunos son en el interior del Uruguay, otros son urbanos.
Bien. ¿Y por qué registrar lo que pasa en las multitudes? ¿Cuál es el interés particular que ustedes tienen en ver cómo se comporta la gente cuando está en una situación, digamos, masificada, con algunos rasgos particulares?
Tiene distintas explicaciones. Uno es, primero, tiene como distintos niveles. Primero era el registro de los eventos en sí, que nos interesaba verlos desde una manera un poco diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados a verlos. Y otra cosa interesante para nosotros es cómo juega el tema de la multitud en contraposición al tema de la soledad, o junto al tema de la sociedad, en contraposición, porque en realidad son como las dos caras de la misma moneda.
Bien, y ahí estuvo participando en el asesoramiento Nicolás como antropólogo. Me imagino que, bueno, el fenómeno de la multitud en contraposición a lo que es el actuar de una persona cuando se encuentra en soledad. Bueno, el caso clásico es la hinchada de fútbol. Bueno, claro, una persona que uno ve de repente tan civilizada, cuando la encuentra en el estadio no puede creer.
Sí, la transformación.
La transformación. Sí. Hay un fenómeno ahí muy estudiado también, no es nuevo, de estudiar lo que pasa en la multitud.
Ah, pero igual tiene, bueno, varios elementos interesantes. Un documental de multitudes en Uruguay. Primero, que Uruguay es un país casi despoblado.
Claro.
Por suerte están llegando inmigrantes, porque si no, en 30, 40 años ya no tendría viabilidad realmente en términos poblacionales. Entonces, claro, lo que hablábamos con Mónica y Emiliano, cómo pensar el tema de las multitudes en un país casi
pequeño,
sin gente.
Claro.
No solo pequeño, porque bueno, el tema geográfico...
Pequeño en cantidad de población.
En cantidad de población. Y sin embargo, en Uruguay hay multitudes, y hay muchas multitudes. Otros países con población similar no generan ese fenómeno. Pero acá en Uruguay hay multitudes.
Mónica nombraba 8 hechos concretos, y seguramente quedaron muchísimos afuera también en el interior del país.
Es decir, que el fenómeno de la multitud no tiene que ver necesariamente con la cantidad de personas o de población.
¿Cuáles son los elementos que te permiten aglutinarte, y también te permiten aglutinarte de una manera... hablábamos también con Mónica y Emiliano, que determinados eventos que ellos trabajaron en otros contextos culturales podrían terminar con muertes y demás, y acá no.
Claro.
No pasa, es un proceso civilizatorio uruguayo específico de disciplinamiento relativo de la población, no tanto como enseñó Barran, que creo que toda su obra, por lo menos esa parte de su obra, es una exageración cuando no plagio, pero de cualquier manera sí. es una población con cierta pátina civilizatoria y disciplinada, con ciertos dispositivos de disciplinamiento, pero evidentemente lo que decís vos, ese sujeto disciplinado que trabaja en su oficina con la corbata, ese profesor, ese trabajador, uno lo ve gritando, diciendo unas palabrotas impresionantes, por ejemplo, los clásicos, es decir, o desnudándose y tirando sidra el 31 de diciembre
en el mercado del,
en
puerto.
El mercado del puerto, es decir, son los mismos sujetos. Esa es una cuestión, la, digamos, pensar las multitudes en un país con población tan, tan escasa. Y, el segundo elemento es pensar las dinámicas de las multitudes más allá de los acentos políticos o los acentos, digamos, que cuadriculan más a la sociedad. Es decir, hay un aspecto básico, casi etológico, no se animaría a decir más que antropológico, que se manifiesta en esas multitudes que son igual multitudes con características diferenciadas. Por ejemplo, hablábamos con Mónica y Miriam el 20 de mayo, que ahora se aproxima. Bueno, habrá la constitución de una multitud que tiene características muy específicas que obviamente se diferencia, no sé, de un clásico, de la vuelta ciclista, de, en fin, de la fiesta orgiástica del 31 de diciembre, el mercado del puerto, etcétera, pero no deja de tener una multitud que tiene ciertas contradicciones. La gente, a diferencia de otras, por ejemplo, manifestaciones en otras partes del mundo que también se lucha por los mismos temas, la justicia y demás, en otras partes del mundo la gente grita consignas, lo cual también permite la renovación. Sí, digamos, porque obviamente que las situaciones políticas cambian. Ya no hay que saber solamente dónde están, sino qué pasa con la gente que lo desapareció porque está libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También el silencio es, digamos, en cierto sentido, retraer la posibilidad del discurso, de generar consignas, lo cual ya está empezando a generar ciertos problemas. También, bueno, eso lo reflexionaba mucho Mónica, el hecho de qué significa y qué significa en términos antropológicos invocar a los muertos. Sí, eso tiene efectos simbólicos muy fuertes en otras culturas que tiene evidentemente una dimensión trascendental y espiritual que la nuestra no, pero en términos simbólicos sí, estás invocando un conjunto de nombres como se hace el 20 de mayo y se dice presente.
Hasta la foto. Son invocaciones potentes.
Exacto, si uno lo mirara, si hiciera abstracción del contexto, podría pensar, con todo respeto, ¿no?, en algo que tuviera dimensiones trascendentalistas mucho más fuertes. Es decir, cada multitud tiene su singularidad. Y también en esa contracara, ¿no? Es decir, una sociedad de individuos. ¿Qué es una sociedad de individuos? Una sociedad de individuos es una sociedad de gente sola. Tendencialmente, las sociedades altomodernas a las cuales el Uruguay se incluye, bueno, son sociedades de individuos, por lo tanto sociedades que generan soledad, que gestan soledad. Entonces la contracara de la soledad o del acompañamiento permanente por las redes sociales, que es una forma de, en fin, es una construcción compleja de la soledad y de la sociabilidad también, esas serían otras multitudes, digamos, ¿no? Bueno, aparece el fenómeno de la multitud en un planeta que cada vez tiene más gente. O sea, es también, digamos, una cultura global, en cierto sentido, condenada a producir multitudes. ¿Sí? O sea, es un planeta que no solo tiene mucha gente, sino que va a tener mucha más, para bien o para mal. Digo, esas son evaluaciones. Yo no estoy de acuerdo con la sobrepoblación del planeta, ya lo he dicho, me parece que ya somos bastante. Está bien, pero hay gente que te dice, no, bueno, podemos a pesar de destruir otras especies, algo vamos a hacer, podemos.
Sí, o que se plantea que el problema no es el número de población, sino cómo se organiza el planeta, en fin.
Pero ya llega un momento política, que aunque por más que los organice bien, puede llegar a ser mucho. Bueno, pero
es otro tema. Y lo que planteaba Nicolás de esa contraposición, bueno, una sociedad de individuos, el tema de la soledad y la multitud también como que es una búsqueda de cada uno de nosotros de encuentro con los otros y un encuentro cercano con una causa en común, puede ser algo así, de mi interpretación como persona común y corriente, ciudadano a pie, como se dice. No sé qué opinas, qué opinan los directores y qué opina
que
Nicolás.
Sí y que no, opino que en una parte sí, pero muchas veces son individualidades que están como nosotros usamos una frase de Rabindranath Tagore que resume un poco esto, de que es: el hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio.
Sí,
¿no? Y creo que eso explica un poco la postura nuestra frente al tema. O sea, no todas las personas van a encontrarse con otros individuos, sino que van de pronto a desdibujar lo que tienen dentro de su cabeza. Entonces, a fundirse en algo más grande, diferente, pero no tiene que ver de pronto con el encuentro con otros individuos. Por ejemplo, en San Cono, la gente va a hacerle un pedido a un santo milagrero, pero en realidad no va a comunicarse con los otros. O sea,
sí, muchas veces no.
De hecho, chocan como si fueran movimientos brownianos unos con otros para tratar de tocar.
Para llegar antes.
Claro. Y parece que no se ve incluso la persona que está al lado de uno pechándose
para realmente
no
la
se ofrenda.
Ve.
Sí. No, Nicolás, ¿qué opina?
Bueno, que en realidad es una forma de desencuentro afectivo interesante, ¿no? No hay un encuentro con los otros, hay una relación. En todo caso, sí hay una relación de encuentro, es furtiva y frágil, no es el encuentro con el otro como podría pensarse en términos afectivos, psicológicos, no sé, antropológicos. En realidad es una forma de desencuentro afectivo, porque tampoco ni yo estoy totalmente, es decir, el oficinista que sale a darle piñas a la trinchada no está él totalmente, pero tampoco están totalmente los otros. Entonces, digamos que es un desencuentro afectivo, interesante, pero que tiene muy poco de un encuentro en el sentido de abrazo, de solidaridad, de afectividad profunda. Es un desencuentro afectivo que puede ser inclusive orgiástico, como el caso del 31 de diciembre, agonístico, como en el caso del 31 de diciembre en el mercado, pero no hay un encuentro, digamos, en profundidad, sino un desencuentro afectivo interesante. También en general, digamos, los sistemas políticos que han tratado de gobernar multitudes, no sé, el estalinismo, los fascismos, el nazismo, que se hizo especialista en eso, en realidad se basaba en esto, en ese desencuentro afectivo sumamente relevante, que hace que la gente pueda llegar a hacer cualquier cosa.
Era el famoso anonimato de la multitud.
Claro, el anonimato.
Sí, y el estado un poco extático, en realidad, de estar fuera de sí. Y desde ese lugar comunicarse o no con los otros. Entonces, si una multitud de personas en éxtasis, o sea, fuera de sí, o sea, realmente es un grupo de personas que se está comunicando, no, en realidad están comunicados con otro tipo de experiencia.
Bien. Otros dos eventos, tú nombrabas ahora el 3 de junio la peregrinación a San Cono, otro es el 2 de febrero, ese culto que se rinde a Iemanjá. Y nosotros somos un país laico.
O se supone.
¿Cómo sería, cuáles fueron las conclusiones que pudieron sacar de esos dos eventos en particular, teniendo en cuenta que somos un país laico, pero se está rindiendo culto a una diosa del mar brasileño, que tiene buen origen brasileño, y después a un santo, una peregrinación que
africano.
Se hace. O un africano.
Son los dioses que trajeron los esclavos del África para acá. Negados, obviamente.
Es verdad. Bueno, como más que nada las conclusiones con respecto a eso, que somos un país laico y esos dos eventos en particular.
Sí, no son eventos que están registrados de forma ingenua. En realidad, nosotros lo que fuimos a buscar fue ver qué tan laicos éramos. En realidad es un país laico, pero la gente que lo habita no.
Es una buena diferencia.
Claro, eso es importante destacar.
Exactamente. Y bueno, y en esto sí tiene que ver de pronto el aporte de Nicolás. O sea, yo estuve leyendo mucho sus trabajos, ¿no? Digo, para ver cómo se comporta el para nosotros antiguo paradigma de que somos una sociedad blanca, caucásica, laica, homogénea, con respecto a la realidad. Entonces, de pronto Nicolás puede hablar un poco más sobre esto, pero realmente estos dos momentos muestran que realmente somos una sociedad de creyentes, en lo que fuese.
Claro.
Creyentes en la quiniela, porque la gente que va a San Cono...
Ahí está prohibido.
Eso es lo interesante del documental, que muestra cómo hay algunos temas transversales. O sea, el Estado prohíbe jugar al 03 durante los días
el
Estado laico prohíbe jugar al número 03.
Todo el mundo le juega, si llega a salir.
Claro,
pero
ha pasado.
Ahí está, pero es la fecha de la muerte del santo en Italia, y el Estado uruguayo decide retirar esos números como si fuera posible retirarlos de la gran bolilla del azar, no sé, es muy raro. Entonces, ver también ese tipo de cosas es muy interesante. Por ejemplo, está como ofrenda la corbata de Jorge Valle en San Polo.
Cuando ganó.
Se ve que hizo una promesa. No lo sé.
No, hizo una promesa cuando accedió a ser presidente, le llevó la corbata.
Bueno, por eso, entonces estamos hablando de un estado laico. Claro,
es la única explicación.
Sí. Sí, pero claro, el tipo es el heredero de las personas que separaron el Estado de la Iglesia. Entonces es muy interesante que la ofrenda de Jorge Valle esté ahí expuesta, ¿no? Bien. Entonces, por eso, tiene como varios niveles el documental.
Bien, el documental estuvo por otros países, incluso fue presentado en México, si no me equivoco. ¿Cómo fue la experiencia allí en ese país?
Fue buenísima. Nosotros presentamos el documental en el Festival de Cine de Guadalajara, que es un festival muy prestigioso, y nos fue buenísimo. Y realmente lo que nos pasó fue que la gente entendió, aunque fueran de otras culturas, o sea, pudieron trascender lo que eran los eventos uruguayos en una primera lectura, sino que entendieron algunas cosas que tienen más que ver con lo universal del proyecto, que era un poco lo que nosotros queríamos validar mostrándolo afuera. Y a raíz de la presentación esa, lo vieron directores que participan como invitados al festival de otros lados, y nos invitaron a un festival en Estambul, nos invitaron a Estados Unidos y a un festival en Viña del Mar, para mandar la película o para ir o qué sé yo, ¿no? Pero en Uruguay todavía no se estrenó.
Bien, ¿y cuándo está previsto que podamos ver el documental Multitudes aquí en nuestro país? Nos decía que para el mes de septiembre, tal vez.
Sí, fines de septiembre, en el encuentro con el patriarca, porque la idea es llevar la película a aquellos lugares donde está la gente. O sea, no esperar que vengan al cine, sino de alguna manera devolver eso, y sobre todo tienen como una última parte el proyecto Multitudes, que es más que una película, que es ver cómo resuena la película con los propios actores, ¿no? O sea, ver cómo se ven las personas que están en la película,
están,
y dar un debate sobre el tema de la identidad, que me parece que es lo otro que surge de la película, ¿no? Digo, porque el casting, por llamarlo de alguna manera, porque obviamente es la gente que fuimos a registrar, es muy diferente en algunos eventos, aunque en otros se superpone, y eso también es interesante.
Bien.
Les agradecemos estos minutos aquí en La Nueva Mañana de estar aquí en vivo comentando sobre el documental Multitudes.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hablábamos con el antropólogo Nicolás Guigú, también el cineasta Fabián Barros y la directora de este film Multitudes, Mónica Talamas.